Segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículos 21 y 22, nos dicen las Escrituras que después de que se hubieron ido aquellos, salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David diciéndole: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese, ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Si nosotros fuéramos cirujanos, aprovechando que tenemos entre nosotros varios médicos, pero nosotros vamos a ser más que los médicos que tenemos, somos cirujanos, 500 años estudiando. Bueno, de hecho, la semana que viene nos jubilamos. De tanto estudiar, ya se nos ha ido la vida laboral. Si nosotros fuéramos cirujanos y tuviéramos que intervenir quirúrgicamente a una persona sobre una dolencia de su corazón, lo único que nos interesaría sería conocer los datos que nos aportan las pruebas médicas que previamente se ha hecho, tener claro qué es lo que nosotros debemos hacer como buenos cirujanos que somos, posicionar al paciente correctamente en el quirófano, cubrirlo con todas esas telas verdes o no sé de qué color que llevan para la operación y dejar solamente a la vista la parte afectada por la que tenemos que tomar el bisturí y seccionar. Esto es lo que a nosotros nos preocuparía. Cuando todo está en su sitio, tomaríamos el bisturí, empezaríamos a seccionar y nos iríamos fijando en los dispositivos electrónicos que tenemos para ver cuáles son los datos que nos aportan sobre la incidencia que tiene esa intervención en el organismo del paciente. Cuando terminemos nuestra labor, después de 3 o 4 operaciones, fichamos en el hospital en el que estemos y nos vamos a casita, y mañana será otro día. Ahora, si tú eres el paciente, lo mismo, las cosas son distintas. Lo mismo llevas una semana sin dormir. Lo mismo te preocupa gravemente la situación en la que puedas quedar, o más concretamente, que ese sea el último día de tu vida. Lo mismo la noche anterior no has dormido absolutamente nada. Y lo mismo dejas en tu casa todo preparado por si no vuelves. Si fueras un familiar, las cosas serían más o menos parecidas, con la diferencia de que tú no serías el que entraría en el quirófano ni tendrías posibilidad de morirte en ese mismo suceso. Pero habría un gran temor en tu corazón, habría un sobrecogimiento y estarías orando al Señor durante todo el tiempo de la operación para que guiase la mano de los cirujanos y que tu familiar pudiera salir con vida. A la hora de acercarnos a David y a todo lo que está sufriendo, no debemos ser como el cirujano que ficha a las 9 de la mañana y ficha a las 3 de la tarde y mañana será otro día. Tenemos que vernos en el caso de David como si nosotros mismos fuésemos David. Con la sensibilidad que David está mostrando en todo este episodio y con todo lo que involucra la gran carga emocional por la que está atravesando. Recordamos, su hija ha sido violada por su medio hermano. Otro de los hermanos asesina a sangre fría al violador. Cuando termina de ocurrir todo eso, David cae en una severísima enfermedad. Lejos de encontrar consuelo y ayuda y aliento entre los que están a su alrededor en el palacio, hay una conspiración contra él. Y hay un deseo permanente, y son las palabras que él escucha, cuando le dicen: ojalá se muera, ¿hasta cuándo le vamos a tener que sufrir? Cuando está en el más profundo y severo estado de enfermedad, su hijo Absalón se levanta en una rebelión. Empieza a dar un golpe de estado. Y en vez de ser cortado rápidamente por las autoridades civiles que estaban en Israel y que lo componían los ancianos de cada una de las tribus, en vez de que tuviera defensa por parte de los ancianos, se unen a la rebelión. Y por si fuera poco, su amigo íntimo, su familiar, su consejero, Ahitofel, se une a la rebelión. Si nosotros pudiéramos ponernos por un momento en lo que David está sufriendo, nos llevaría a ser más sensibles con todo lo que él, a partir de ahora, nos seguirá exponiendo. Hemos estado viendo cómo David no dejó de hacer uso de los medios de gracia. No dejó de hacer uso de los medios de gracia. Y de qué manera el Señor escuchó su oración para que el consejo de Aitofel no prosperara. Absalón, como recordamos, como vimos en el último sermón, Absalón escuchó el consejo de Husai, quien era amigo, confidente y espía de David en territorio de Absalón, y como el consejo de Aitofel fue completamente desechado. Esto fue el inicio del fin de la rebelión, así lo percibió perfectamente Aitofel, y por esa causa, pensando en todo lo que le iba a sobrevenir por causa de que había traicionado a David, había dado consejos bastante perversos acerca de las mujeres de David y había hecho que Absalón se acostase con ellas, no quería volver a ver la cara de David. Por lo tanto, su decisión inmediata, después de haber sido despojado de su posición de autoridad como boca de Dios en todo Israel, su camino inmediato y su decisión inmediata fue la del suicidio. No quería ver a David por lo que podía enfrentar esa situación. Aunque Dios castigó a David por el pecado que había cometido, no lo dejó solo, no lo dejó solo, sino que en el juicio Dios mostró su misericordia continua para David. En nuestra enseñanza de hoy vemos cómo le fue dado aviso a David sobre los planes que llevarían a cabo desde la posición de Absalón y cómo precisaba hacer algunos movimientos teniendo en cuenta que se había tomado en consideración el consejo de Husai. Le hemos visto cruzar el torrente de Cedrón llevando un riguroso luto. Hemos visto cómo ha subido hacia el Monte de los Olivos, precisamente siguiendo la misma ruta que siglos después seguiría nuestro mismo Señor, llorando. Ahora ha descendido al otro lado del monte hacia el Jordán, va a pasar al otro lado del Jordán y se va a introducir en el desierto para evitar ser rastreado por parte de Absalón, que quiere darle caza y quitarle la vida. Y es en estos momentos cuando escribe los Salmos 42 y 43. No es que escribe él el Salmo 42 y el Salmo 43. Sabéis que la Biblia está seccionada para darnos una más rápida búsqueda de los textos. Pero el Salmo 42 y 43 es un mismo salmo, es un mismo escrito. En estos momentos, David está privado de las bendiciones que acompañan los medios públicos de gracia, es decir, el que pueda reunirse como nosotros hoy para adorar a Dios. Y en su primera frase nos muestra cómo añoraba estar con el pueblo de Dios para adorar su nombre. ¿Cuántos hay que se llaman cristianos que les es totalmente indiferente el estar con el pueblo de Dios en su día para alabarle o estar en sus quehaceres cotidianos? Es decir, lo que no les ha dado tiempo a hacer durante la semana, el día del Señor es el día más adecuado para hacer lo que te dé la gana. Vivan los cristianos. No les produce ninguna carga el violar el mandamiento, ninguna. Desde luego ese no era el caso de David. Añoraba adorar a Dios en su día, juntamente con su pueblo, en el culto público. Estos salmos nos muestran que aunque había huido como un fugitivo, sin embargo, mantenía su íntima relación con Cristo, todo lo cual nos revela el gran recurso que todo creyente tiene en todo momento y en cualquier circunstancia: orar, orar. Este es el privilegio del Hijo de Dios, y es que puede traer su corazón cargado ante aquel que muestra una gran misericordia, una gran compasión, y que ha prometido consolar a su pueblo, alentar a su pueblo, alimentar a su pueblo. Los primeros dos versículos del Salmo 42 expresan el profundo anhelo de su corazón y lo hacen con una sensibilidad espiritual centrada en su comunión con Dios. Su comunión con Dios. Nada más le vale. Su comunión con Dios. Estar en el contexto de la casa de adoración, uniendo su voz al resto de la congregación, entonar himnos a su nombre y exponerse a su palabra. Este es el profundo deseo que manifiesta David. Nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan desde tierras lejanas, sin un lugar en el que congregarse, añoran estar hoy aquí, en la casa del Señor, juntamente con sus hermanos, para rendirle el tributo de adoración y alabanza que su nombre merece. ¿Tienes tú también, que estás aquí, esta añoranza por congregarte juntamente con tus hermanos en el día del Señor para adorar a Dios? ¿Tienes esa añoranza? ¿Tienes ese deseo? ¿Es eso lo que te mueve para venir aquí? ¿Valoras el gran privilegio que Dios te ofrece al haber santificado y apartado este día del resto de días de la semana para que sea usado en la adoración pública y poder alimentarte? ¿Lo valoras como el gran don que Dios nos ha dado? El tema de este salmo es la necesidad que tiene cada creyente que está separado por causas ajenas a él de la adoración y las ordenanzas públicas por las que nos lleva David a suspirar delante de Dios por la situación en la que se encuentra. David está a las puertas del desierto y toma el ejemplo de los animales que están en zonas limítrofes donde el agua escasea. Y así empieza el salmo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tiene una gran necesidad, una profunda necesidad de seguir bebiendo del agua de la vida. Necesita y añora el culto de adoración pública. Quiere unir su voz al canto congregacional. Quiere unirse a la adoración pública. Quiere seguir siendo instruido en la palabra de Dios. Quiere rendirle a Dios el culto de adoración y alabanza que solo su nombre merece. Lejos estaba Jerusalén. Ya no podía estar en el tabernáculo, adorando a Dios, en el contexto del pueblo reunido, con el arca en medio de ellos, adorando su nombre, que es donde Dios había prometido su presencia. Fijaos que David no está buscando comodidades. No suspiraba por tener un gran ejército. No suspiraba por tener grandes riquezas, sino suspiraba por tener una comunión íntima con Dios en el contexto de su pueblo reunido. Esto es lo que está suplicando, esto es lo que está demandando, esto es lo que nos está transmitiendo. Esto lo considera una necesidad absoluta. Es en el día del Señor cuando nos reunimos con su pueblo, cuando alabamos su nombre, en los himnos que entonamos, cuando nos unimos a la adoración pública. Unirse a la adoración pública no quiere decir que cuando el pastor o el predicador están orando, todos están orando también, porque eso es un desorden. Es como si vamos a una audición con el rey, a una reunión con el rey empieza a hablar y nosotros también empezamos a hablar entre nosotros y contamos todas nuestras cosas. El rey dirá, pero vamos, os podéis ir todos a la calle, directamente. Es cuando nos disponemos a escuchar la palabra de Dios, cuando recibimos sus beneficios. Porque todo este día ha sido dispuesto por Dios en la creación, en el cuarto mandamiento, y así nos lo enseñan los apóstoles, a que este día está santificado, está apartado, está dedicado al uso exclusivo de la adoración pública. Por eso nos dice el Señor en Éxodo 20, 24, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, ojo, en todo lugar donde yo, dice Dios, donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Esto es interesante. Ya lo hemos dicho en otros cultos, en otros sermones. No es en cualquier lugar donde tú te reúnas y a las 7 de la tarde convoques al Espíritu. No. No es donde tú quieras reunirte y digas, ¡hoy, gran día de milagros! ¡Va a venir el Espíritu y nos va a sanar a todos! No. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Es Dios quien determina a quién llama y a quién convoca por medio de su Espíritu. Y cuando Dios llama y Dios convoca, la promesa es, vendré a ti y te bendeciré. Esto es lo que añoraba David, unir su voz en la alabanza a Dios. Su mente, unir su mente a la oración pública, sentarse a escuchar la palabra de Dios. Ofrecer el culto de adoración solemne y reverente que Dios demanda para que seamos edificados. Ahí está la bendición especial y específica de Dios. Y eso es exactamente lo que David está añorando. En el versículo 2 nos dice, mi alma tiene sed de Dios. Por mucho que quieras no tener dificultades y que cada cosa esté en su sitio, no podrás lograrlo si tu comunión con Dios no existe, si está defectuosa o si está rota. ¿Cuántos problemas tengo con mis hijos? ¿Cuántos problemas tengo en el trabajo? ¿Cuántos problemas tengo con mi marido, con mi esposa? ¿Cuántos problemas tengo con la política? ¿Cuántos problemas tengo? ¿Cuántos problemas tengo? Si tu relación con Dios no está en su sitio, no encontrarás salida. Porque lo más importante, en lo más importante que debes usar tu tiempo, es en tu relación con Cristo. En tu relación con Dios. Es en mantener una relación de confianza, de equilibrio con tu Salvador. Si no tienes esto, vas a tener más problemas de los que imaginas. Y tienes todos esos problemas porque tu confianza no está en Dios. Tu relación no está con Dios. Lo más importante es tu vida espiritual. ¿Recordáis? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo más importante es tu vida espiritual. No hay nada que pueda sustituir ese aspecto. No hay nada. En la cristiandad, lamentablemente, la gente hace un elevado uso de palabras religiosas. Como si con ello fueran más santos o si quisieran lograr mover la voluntad divina para que les mirase por la cantidad de palabras religiosas que continuamente están invadiéndonos. Pero San Agustín decía, y eso que vivió en el siglo IV, si hubiera vivido en el siglo XX se hubiera tirado de los pelos. No sé si estaba calvo, pero se hubiera tirado de los pelos. San Agustín decía que no le gustaban las elegantes frases de personas elocuentes, todo rimbombante en cuanto a religiosidad. Y otro comentarista nos dice, las flores y adornos retóricos son expresiones sin impresiones, son címbalos que retiñen. Y en nuestra época tenemos un uso abusivo del vocabulario religioso. Bendiciones. No sé por qué dicen bendiciones, porque decir bendiciones y decir nada es exactamente lo mismo. ¿Qué es bendiciones? Explicarme morfológicamente y sintácticamente qué significa. Absolutamente nada. Pero aquí encontramos a la gran cristiandad con bendiciones, 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 bendiciones. ¿Qué bendiciones? ¿Qué bendiciones? ¿De qué estás hablando? O si no, a recitar textos bíblicos. O si no, a usar el nombre de Dios, que muchas veces se utiliza en vano. Y si no, usando vanas repeticiones religiosas. Hay un momento para cada cosa. Pero cuando hay un abuso en el uso de los textos bíblicos o de un vocabulario religioso empalagoso y fuera de contexto, es que las personas no tienen discernimiento. Ni saben el Dios en el que creen. Así que ojo con el vocabulario religioso, hermanos. Hay que utilizarlo en el momento concreto y adecuado y tener el discernimiento por el que cuando David está en la guerra lanzando flechas y cortando cabezas de personas, no está recitando el Salmo 19, está cortando cabezas. Entonces, a ver si lo sabemos diferenciar unas cosas de las otras para no ser empalagosos y no estar atentando contra el tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, o decir cosas que no tienen ningún sentido. Tenemos que ser estrictos con el lenguaje. Así que vamos a pensar un poco qué lenguaje usamos, porque en los textos que encontramos en las Escrituras de nuestros antepasados en la fe, usan un lenguaje correcto, teológicamente en orden. Por lo tanto, nosotros no podemos ser menos, porque tenemos buenos maestros, la palabra de Dios y ejemplos de nuestros hermanos en la fe. David tiene sed de Dios, pero del Dios vivo, no de cualquier Dios, del Dios vivo. Así que se pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo podré estar de nuevo, rindiendo el culto de adoración y alabanza a Dios? ¿Cuándo podré estar? ¿Cuándo? Ese es el deseo. Así que si Dios es tu Padre y te convoca a una reunión especial con Él en su día, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? ¿Cuál es la añoranza de tu espíritu? Si le preguntamos a un ladrón si quiere presentarse ante el juez, ¿qué nos dice el ladrón? No. Para nada. Si le preguntamos a un cristiano si quiere venir a adorar a Dios en su día en un culto racional, ¿qué nos dirá? No sé qué nos irá. Pero David sabía lo que quería. David está deseando que llegue el día del Señor para poder congregarse con sus hermanos y alabar el nombre de su Salvador. En el versículo 2, en el versículo 3, David le dice al Señor cuán profundamente había sentido las burlas de sus enemigos por todo lo que le está ocurriendo. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Tú no dices que eres creyente? ¿Y cómo puedes estar en esta situación? Esta situación viene, primero, porque Dios no existe. Segundo, porque si existiera, no te puede estar tratando así, alma cándida. Pero si tú eres el mejor de los mortales, eres hijo de Dios, te va a dar todas las cosas. Y resulta que tienes todo en contra. Esta es la acusación de Satanás que lanza contra la conciencia de los creyentes. A ti no te puede estar pasando esto si eres hijo de Dios. Si realmente, le podría decir a David, si realmente tuvieras un Dios, no estarías como estás, huyendo como un forajido, en tu juventud de Saúl, tu suegro, en tu vejez de Absalón, tu hijo. ¿Dónde está tu Dios? Así trató el diablo también a Cristo cuando fue a tentarle. Si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan y no tienes que pasar hambre. Porque como todo el mundo sabe, los hijos de Dios vienen a este mundo, son los más felices de los mortales, nunca pierden el trabajo, nunca pierden la salud, nunca se mueren, como lo podemos ver, y todos disfrutan de todo. Vaya engaño, vaya engaño. Lo peor es que los que dicen que son cristianos se lo creen. Cuando la Escritura nos dice continuamente, es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis en el reino de los cielos. Ese versículo lo borran y solamente miran, caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestra y a ti no te llegará ni una flecha. Bueno, hermano, ponte delante de un ejército y verás lo que te pasa. Porque eres un insensato por malinterpretar los textos bíblicos y abusar del nombre de Dios y tentarle. Entonces está bien que te mueras en la batalla, por listo. David está pasando por situaciones delicadas que afectan por completo todo lo que él es como ser humano, a su mente, a su corazón, a sus circunstancias. Y en ese ataque es cuando llega Satanás y le pregunta, ¿dónde está tu Dios? Porque si tuvieras Dios, no te estarían pasando esas cosas. Deberías vivir sin complicaciones, porque eres hijo de Dios. Pero esto es falso. Ningún creyente ha pasado por este mundo sin tener pruebas y aflicciones. Ninguno. Y el ejemplo máximo lo tenemos en Cristo. Perfecto en todos sus caminos. Desde que nació hasta que lo asesinaron, 1000 problemas continuamente, 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 continuamente. El objetivo de Satanás es poner división entre tu corazón y Dios. Hacerte sentir que Dios no está atento a tu situación. Llevarte a pensar todo el coste que tiene servir a Cristo y a cambio no te da nada, no te da nada. ¿Dónde está tu Dios? No te da nada. Si no nos hubiera dado nada, no nos hubiera dado a Cristo y nos lo dio. Así que Satanás crea la duda y entonces arrastra el corazón a la caída para que malpensemos de Dios. En cuanto dudes de Dios, de su soberanía, de su gracia y de su providencia, caerás. Caerás. Porque es la treta de Satanás para hundirte. Así que David empieza a enseñarle a su alma. Y dice en el versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Vuelve a recordar cómo se unía con el pueblo de Dios para la adoración pública. Vuelve a traer a su mente todo lo que Dios le había dado, sus bendiciones a lo largo de todo este tiempo. David no se deja arrastrar, empieza a argumentarle a su conciencia. Recuerda las grandes bendiciones. Recuerda cómo disfrutaba de la palabra de Dios cuando se unía en el culto de adoración pública con el pueblo de Dios. Y esta es una de las enseñanzas que se desprenden para nosotros. Hoy es el día de fiesta solemne. No lo olvidéis. Es de fiesta solemne. No es la fiesta del carnaval. No es la fiesta del jolgorio humano. Es el día de fiesta del Señor. Es el día de fiesta del Señor. Ojo con no tener estas cosas claras, porque si no lo tenemos claro, empezaremos a hacer lo que hace la multitud de lo que se llama cristiandad, que hoy es el día de fiesta espectáculo. ¡Espectáculo! Pero esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña fiesta solemne, no fiesta espectáculo. Pues ahí los tenemos. Cualquier fiesta, fijaos, cualquier fiesta que se celebra en una institución estatal, ¿cómo es? Vamos a tener una audiencia con el rey en el día de la fiesta nacional, 12 de octubre. ¿Cómo es el día de fiesta? Habréis visto vosotros que llegan los payasos y el circo al Palacio Real para la audiencia con el rey. ¿Habéis visto que están allí haciendo saltos, brincos, gabriolas? ¿Habéis visto que allí se pone cada uno a hablar y a saltar? ¿Habéis visto que allí van unos con la camiseta de del Madrid, otra del Atleti, otra del Bayern de Múnich? ¿Habéis visto que allí van con pantalón corto? ¿Habéis visto que allí van como si fueran a pescar? ¿Allí habéis visto que van de todo? ¿O es una fiesta solemne en la cual hay que vestir con etiquetas? ¿Hay que saber cuál es la posición de cada uno? ¿Hay que tener el debido respeto y consideración? ¿Hay que tener la solemnidad debida al día de fiesta solemne que supone la fiesta nacional? Esto ocurre en todos los países. Y cuando cambiamos el asunto al día de fiesta solemne en la casa de Dios, que nos encontramos en la gran cristiandad, el caos. O sea que resulta que la Escritura nos enseña cómo tienen que ser hechas las cosas, y desde la Escritura a la sociedad se ha transmitido las fiestas solemnes y todo lo que tiene que ver, y resulta que muchos de los que se llaman cristianos, que deberían dar un ejemplo impactante, hacen exactamente lo contrario a lo que enseña la Escritura. Y luego queremos que el Señor bendiga a su pueblo, bendiga a los cristianos y que los países cristianos estemos tan tranquilos disfrutando de todo. Hermanos, nos van a arrasar y con toda razón. Nos van a arrasar y con toda razón. Y no lo merecemos. Porque este pueblo que se llama cristiano, en vano honran el nombre de Dios, en vano le rinden culto, porque solamente siguen mandamientos de hombres, la moda social. Y esto es lo que invade todo y así estamos. La palabra de Dios cero y todo espectáculo. Esto no es lo que tenía David en mente. Es una degradación suplantar el canto inteligente de toda la congregación por aportaciones de coros, cuartetos, solos, extravagancias supinas que llaman mucho la atención, o que se ponga el coro enfrente y entonces toda la iglesia mira al coro y el coro dice que bien, cantamos para la iglesia. Hermano, venimos a cantar a Dios y a adorar a Dios, no que el coro cante a la iglesia y la iglesia sentada mira al coro lo bien que cantan, que se dediquen del lunes al sábado a hacer esto, pero en el día de adoración no, en el día de adoración no. Adoramos congregacionalmente a Dios. Esto es lo que David tenía profundamente anclado en su ser. Quiero adorar a Dios con el resto de la congregación, elevar himnos a su nombre, escuchar su palabra, unirme a la oración, y que todo fluya en el contexto de la adoración pública. Los creyentes somos llamados a rendir a Dios un culto racional, solemne y reverente. Cuando quitas lo de racional y metes lo emocional, ya nos hemos ido. Ya no estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Lo estás adorando de acuerdo al deseo de tu corazón, y lo que es peor, estás adorando a Satanás. Porque si no rindes culto a Dios, ya me contarás a quién se lo rindes. A Satanás. Así que hoy es un día en muchas iglesias donde se le rinde culto a Satanás. Pero ellos no quieren saberlo. Ya les llegará la nota. Versículo 5. ¿Por qué te abates, su alma mía, y te turbas dentro de ti? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El que podamos indagar en la causa que nos oprime o que nos apena es una excelente cirugía. ¿Por qué está mi alma así? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a analizar. Es lo que David está haciendo. Vamos a analizar qué es lo que nos pasa. Tenemos que saber de qué manera Satanás nos está haciendo caer, o cómo nuestro corazón quiere ir por otros caminos que son completamente alejados a la palabra de Dios, y siguiendo esos deseos, esto produce en el alma del verdadero creyente un impacto. Tenemos que detectar. Esto nos permitirá poder actuar en consecuencia y derribar los argumentos que Satanás o nuestro malvado corazón nos presenta para que nos alejemos de los caminos de Dios. No olvidéis que Satanás es un enemigo no solamente poderoso, sino implacable. No se cansa. Nosotros sí, Satanás no. Es un enemigo poderoso que continuamente está intentando quitarnos la paz y el gozo. La salvación no podrá quitarla, pero la paz y el gozo sí. En cuanto nuestra relación con Dios se enfríe, se distancie o se ignore, es el golpe que Satanás está esperando para que caigamos en una profunda depresión, en una vida sin sentido, en que nos entren las dudas del trato de Dios con nosotros, lo cual nos lleva a dejar correr nuestra imaginación todo lo que quiere y un poco más. Ya sabemos que hay algunas personas que por su, no sé si por sus genes o por su mente o por alguna disfunción, a las cosas no le dan una vuelta, le dan 7 millones de vueltas. Al final nada tiene que ver con la realidad. Pero ellos están amargados por todo lo que se han imaginado. Bueno, pues aquí David nos está diciendo, un momento, que soy yo el que tiene que dirigir los pensamientos. No son los pensamientos los que me deben dirigir a mí. Hay que poner cada cosa en su sitio, hay que corregir. No debemos permitir que Satanás nos azote de esta manera. Tenemos que conocer sus maquinaciones y tenemos que saber cómo actúa. Y sabiendo cómo actúa y cuáles son sus propósitos perversos, nosotros tenemos que ponerle freno a que nuestros pensamientos divaguen y se vayan más allá del más allá para hundirnos. Tenemos que poner las cosas en su perspectiva. Los impíos están acosando a David. El diablo le tienta con todo el arsenal emocional y sentimental. Pero aquí tenemos una respuesta contundente. David saca fuerzas de flaqueza y reprende a su propio corazón. No acusa, fijaos, no acusa a Saúl. Este rey maligno que me persiguió, hijo de Satanás, que me tuvo toda la juventud acobardado porque no hice más que huir, a pesar de presentar numerosas victorias a Israel, a pesar de conquistar territorios, a pesar de todo lo que hice, me persiguió. Pobre de mí. No, David no cae en el victimismo. Pobre de mí. Fíjate cómo me ha salido este hijo. David, te ha salido este hijo a ti así porque no le has corregido en absoluto. Así que es normal que te salga así el hijo. Ha vivido como le ha dado la gana y sigue haciendo ya de mayor, con 40 y pico años, lo que le da la gana. Pero la culpa es tuya, David. David tampoco busca este tipo de subterfugios. Tampoco dice, este Aitofel traidor que por su culpa... Tampoco. David no le echa la culpa a nadie. A nadie. Ni siquiera a Dios por los tratos que ha tenido con él y cómo ha permitido que estas cosas ocurran, que es a veces lo que nuestro corazón se lleva a pensar, ¿por qué me ocurrirá esto a mí? Rápidamente lo quitamos, pero el pensamiento viene. ¿Por qué me ocurrirá esto a mí? ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? Hermanos, merecemos 100.000 cosas más. Y Dios en su misericordia las limita y las acorta y restringe el mal que puede caer sobre nosotros. Así que David no le echa la culpa a nada de lo que está a su alrededor. Sino a sí mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates? Aunque el diablo ejerce su papel de tentador y los impíos son usados para oprimirnos como instrumentos del castigo divino por nuestro pecado, pese a todo, nosotros, mirando el ejemplo de David, debemos de reprender a nuestro corazón. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Espera en Dios. ¿Quién habría pensado cuando Nabucodonosor perdió su cabeza y estuvo comiendo hierba como los animales del campo? ¿Quién habría pensado que Dios lo restituiría y volvería a ser el rey poderoso de Babilonia? ¿Quién lo hubiera pensado si no hubiera sido por la acción directa de Dios? ¿Quién hubiera pensado cuando José fue vendido por sus hermanos a Egipto como esclavo que sería el segundo de Egipto? Y sus hermanos fueron allí como sus siervos. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Quién hubiera pensado cuando Job estaba lleno de sarna, cuando sus casas habían sido destrozadas, cuando toda su hacienda fue demolida, cuando perdió sus ganados, cuando perdió a sus hijos? Que Dios lo restauraría y le daría muchos más hijos y le daría muchos más bienes y viviría rico el resto de su vida. Así son las acciones de la misericordia divina que nos lleva a los creyentes a poder exclamar junto con María cuando cruzaron el Mar Rojo, «Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido». Nosotros no sabemos cuáles son los propósitos de Dios ni cómo se mueve, Pero que sus misericordias nos llegan, no nos debe caber ninguna duda. Ninguna duda. Así que David no solo reprendió a su alma por su desasosiego, sino que aplicó la disciplina para mantener su confianza en Dios. Espera en Dios, espera en Dios. Todo lo que está ocurriendo ocurre por unas causas que a veces nosotros ni conocemos. Espera en Dios. Lo cual nos muestra que si quieres estar más firme y ahuyentar a Satanás, debes pasar más tiempo reforzando tus evidencias del cielo que poniéndolas en duda. Recuérdalo. Debes estar reforzando más tus evidencias del cielo que poniéndolas en duda. La gran falta de muchos cristianos es que pasan más tiempo recordando lo que el Señor no les ha dado. Y si tú lo recuerdas esto 100 veces, al final, ¿qué ocurre? Que estás con un corazón completamente hundido, desesperado y atribuyéndole a Dios despropósitos deshonestos. Cuando deberíamos meditar en todas las bendiciones que Dios nos da cada día. ¿A que cada día comes? Hay muchos en el mundo que se mueren sin comida. O mejor dicho, se mueren porque no tienen comida. ¿A que vivimos en paz? Hay muchos, miles, que hoy no llegarán al final del día porque los habrán ametrallado. Nosotros estamos tan tranquilos. ¿A que tienes para vestir? Hay muchos que se morirán de frío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. David está reconociendo la situación. Esto que dicen algunos cristianos, que aunque les pase lo que sea, ellos están felices cantando. O sea, se te muere la mujer, se te muere el hijo, se hunde tu casa y tú tan contento cantando como si no hubiera pasado nada. Pues no, porque vemos cuando el Señor llegó delante de la tumba de Lázaro, que lloró, lloró. O sea que hay cosas que nos inundan y que nos afectan en nuestros sentimientos. ¿Cómo no voy a llorar si se muere mi hija, mi mujer? ¿O se muere algún ser querido? ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo voy a permanecer impasible? ¿Que soy un estoico? ¿O me mueven los sentimientos al ver también el dolor de mis semejantes? Dios mío, mi alma está abatida en mí. David está reconociendo todo el gran pesar que ha venido sobre él. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. Él está ahora mismo en el Jordán. Es cuando le han dado la noticia de cómo están los planteamientos para la estrategia de la batalla, cómo Absalón ha tomado la decisión, ha tomado el consejo de Husai para perseguirle. Y es aquí donde David está sacando todo lo que tiene en su corazón delante de Dios. Está escribiendo estos salmos que han sido de aliento y consuelo para muchas generaciones desde entonces. Me acordaré de ti desde la tierra del Jordán. David se dirige al Señor no con una frase hecha. Dios mío, Dios mío. Es lo que dice la gente vulgar y los impíos, lamentablemente muchos creyentes. Dios mío. Además, si hablamos en inglés, allí está el Dios mío por todos sitios, blasfemando el nombre de Dios y atentando contra el tercer mandamiento. Y no se dan cuenta. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Adiós. Pues aquí lo tenemos. Pero David no está utilizando este Dios mío como una exclamación vulgar y hecha. No. Es plenamente consciente. Dios mío. Dios mío. ¿Sabe que se está dirigiendo? Al Creador de los cielos y de la tierra, quien tiene toda la majestad en todo el orbe. Dios mío. Y una vez más reconoce su abatimiento, lleva mucha carga sobre sí. Emocionalmente está muy tocado, muy afectado. Pero vuelve de nuevo a poner cada cosa en su lugar. No permite que las emociones nublen su mente, no permite que le hundan, no permite que le lleven al desastre, al desasosiego, ni a dudar de Dios. No. Aplica la disciplina. Trae a su mente nuevamente todo lo que Dios ha hecho por él. Recordad que sin disciplina no podemos avanzar en la vida. Tú no apliques disciplina, te levantas a las 11 de la mañana, luego vas a trabajar y verás tú lo que te dice el jefe. Te puede decir que mañana te puedes quedar todo el día durmiendo y ya sabes lo que vas a cobrar. Tú no apliques disciplina y vive la vida sin disciplina y verás lo que ocurre. El asunto es por qué los creyentes tienen tan poca disciplina con los asuntos que tienen que ver con su salud espiritual y con su alimento espiritual. Pueden tener mucha disciplina en otras áreas y son cumplidores fieles en su trabajo, pero ¿y en su trabajo delante de Dios? ¿Y en su responsabilidad delante de Dios? ¿Y en orar cada día delante de Dios? ¿Y en someterse al estudio de las Escrituras? ¿Y el meditar en los sermones que el día del Señor les son expuestos para su edificación? Como todos somos tan buenos, ¿verdad? ¿Qué falta nos hace volver a recordar lo que Dios nos ha hecho? Hasta el domingo que viene. Adiós. Lamentable. Lamentable. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es un asunto en el que tenemos que esforzarnos, tenemos que aplicar la disciplina, tenemos que renovar el entendimiento de acuerdo a todo lo que Dios en su palabra nos aporta como recursos para poder dirigir nuestra mente. Debemos de ejercer dominio propio para gobernar nuestros pensamientos, porque en caso contrario, los pensamientos nos gobernarán y estamos muertos. Para eso necesitamos argumentos y recursos, que son los que nos proporciona la palabra de Dios. Me voy a extender un poquito más hoy. Ahí tenemos el trabajo que está haciendo David en su corazón y en su conciencia. Está recordando todo lo que es Dios y lo que ha hecho. Recuerda lo que Dios ha hecho en su vida. Recuerda todo lo que le ha sido dado. Recuerda, recuerda, recuerda. ¿Cuáles han sido los tratos de Dios para conmigo? Aunque hoy pueda ver que estoy con muchos temores y ansiedad, voy a recordar. Voy a recordar. Es como si sacamos un álbum de fotos y vemos todo lo que nuestros amigos y familiares han hecho por nosotros, el tiempo que hemos invertido con ellos, los grandes momentos que hemos disfrutado con ellos. Recuerda, recuerda. Y así nos escribe en el versículo 7, un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿En qué situación se encuentra David? La imagen que tiene en mente David es la de un inmenso torbellino sobre el mar que lo agita por completo y que provoca una turbulencia extraordinaria, de manera que estamos en medio de una tormenta feroz. Ahí está David. En medio de una tormenta feroz. Y le añadimos el rugido de los truenos, le sumamos el viento que provoca esta tremenda tempestad, y en medio de todo esto, es donde está David. Así se siente. Así se siente. Pero fijaos, el matiz. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Fijaos a quién atribuye la situación en la que se encuentra. No es al azar, no es que ha ocurrido así por casualidad. Está viendo la mano divina en aquello en lo que él está inmerso, porque su propio pecado lo ha llevado allí. Y entonces reconoce que todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De manera que cuando estés pasando por las aguas profundas de la aflicción, recuerda que todas las olas y las ondas del Señor son suyas. Y te hace pasar por ellas. Y te hace pasar por ellas. No te exime, no te libera de aquello que es necesario para tu formación y para tu madurez. No te libera. Te somete para que puedas percibir la voz de Dios en medio de la tormenta y puedas formarte, capacitarte, madurar y sacar fuerzas para seguir adelante. Así que aunque David está siendo severamente azotado, mantiene su confianza en que todo está en las manos de Dios y espera en Dios. Por eso añade con total confianza en medio de la gran aflicción en la que se encuentra. Estamos en medio de una tormenta, los vientos azotan por doquier, truenos, y todo está en tempestad tremenda. Y David añade, pero de mañana mandará Jehová su misericordia. De mañana mandará Jehová su misericordia. No amanecerá ningún día sobre aquel que es un heredero de la gracia y que se encuentra abandonado por el Señor. Jamás. En medio de la más terrible tormenta, David tiene la esperanza. De mañana enviará el Señor su misericordia. No olvides que Cristo es el Señor soberano, que Él es quien sustenta todo el universo y que ejerce toda su autoridad en todo y además para otorgar a los suyos su misericordia. Increíble. La expresión de David es bastante notable. No dice simplemente que el Señor concederá su misericordia, sino que viene por decreto. Por decreto. Nadie podrá invalidar el propósito por el que Dios envía su misericordia a los suyos. Y luego sigue añadiendo, no solamente el Señor enviará por la mañana su misericordia, sino que de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. La noche, Vamos a hablar con la gente del mundo de la noche. La noche sirve para pecar. Todo lo que no quieren hacer a la luz, de noche hay de todo. De noche se emborrachan y 500 cosas más. De noche. Fijaos lo que supone la noche para un creyente. Y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Fijaos la diferencia. Mientras que los impíos van durante la noche a cometer más pecados de los que son conscientes, el creyente utiliza la noche para adorar a Dios, para orar a Dios y para llevarle a una comunión más íntima con Dios. Versículo 9 diría Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? David sabe perfectamente quién es su roca. Aquí aparece la roca. Cristo, aquí aparece la roca. La roca sobre la que está fundada su vida. Sabe cómo en medio de la tormenta, solo si estás fundado sobre la roca, puedes resistirla. Solo. Si no estás sobre la roca, vendrá la tormenta. Y acordaos de la parábola que el mismo Señor nos mostró sobre aquella casa edificada sobre la roca o sobre la arena. La de la arena se fue rápidamente con la tormenta. Y aquí es donde David hace énfasis sobre la roca. Dios es mi roca. Y se pregunta retóricamente, ¿por qué te has olvidado de mí? Ese es el engaño del maligno. Ese es, Dios se ha olvidado de ti. Dios se ha olvidado de ti. Pero David rápidamente corrige sus pensamientos y pone en la soberanía divina su confianza. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Tú qué puedes esperar del enemigo? ¿Que te traiga florecitas, una tarta de manzana a media tarde, que te invite a comer? ¿Tú qué puedes esperar del enemigo? Pues puedes esperar todo lo peor. Y David se pregunta, ¿qué voy a esperar yo del enemigo? ¿Por qué voy a andar enlutado por la opresión del enemigo? Pues ya sé que es el enemigo. Entonces, ¿por qué voy a estar enlutado? ¿Por qué voy a guardar luto? ¿Por qué voy a decir pobre de mí? Me tendré que fortalecer, armar, preparar la estrategia y atacar. Una conclusión bastante lógica en la mente de David. No sé si es tan lógica en la mente de los creyentes cuando se enfrentan a las adversidades. Pero deberían pensar en esto, a lo que aquí nos expone David. Versículo 10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome, cada día, ¿dónde está tu Dios? Nuevamente, vuelve al inicio. ¿Dónde está tu Dios? Tal era la malicia de los enemigos de David que le repiten esta cruel pregunta constantemente. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué estás así? Pero David analiza de nuevo, ¿por qué te abates, alma mía? Le vuelve a hablar a su alma. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? David ha identificado la gran turbación en la que está inmerso. Analiza el estado de su alma. Y es entonces cuando se dispone a tomar medidas. Pero tiene que corregir que sus pensamientos no se vayan por donde no deben. Tienen que estar estrictamente fundados en la roca, con argumentos que le lleven a descansar en Dios, a saber cómo Dios gobierna a través de su providencia y de su gracia todo lo que ocurre en el universo, y por lo tanto todo lo que pasa en mi vida es una consecuencia de la providencia de Dios. A veces pagando por mis propios pecados, pero a pesar de todo, estoy en las manos de Dios. Y Dios no abandona a sus hijos. Así que tengo que esperar. Y esto es lo que nos dice en el último versículo. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. La salud espiritual y mental, así como el sentido de tu vida, se encuentran por medio de la fe en Dios. Dice un comentarista, no es de extrañar que el cristiano débil esté abatido y triste cuando ve su rostro enfermo en algún otro espejo distinto al de la fe. ¿Tú crees en Dios? ¿Crees en Dios? ¿Crees en su soberanía? ¿Crees en su providencia? ¿Crees que absolutamente nada pasa sin su consentimiento? ¿Crees que es quien gobierna en todo el universo, en este mundo, que ni un cabello de tu cabeza cae sin su permiso, que todo está controlado por su poder soberano? Entonces puedes aceptar que sus olas y sus ondas pasen sobre ti e identificarlas como que es un trato de Dios contigo, para que esto te produzca paz y puedas, en medio de la tormenta, seguir manteniendo tu confianza en Dios, sin atribuirle ningún despropósito, sino que todo está en las manos de Dios, y descanso en Dios. Algunas preguntas para concluir. 7. ¿Qué es para ti el día del Señor? ¿Es lo mismo que para David? ¿Lo añoras? La segunda, le rindes a Dios el culto de adoración y alabanza solemne y reverente que una mente lógica le debe. Vienes aquí con tus cinco sentidos, consciente de a quién vienes a adorar, recordando la promesa de Cristo que cuando están dos o tres reunidos en mi nombre, estoy yo allí en medio de ellos. Por lo tanto, el Espíritu de Dios está en medio de la congregación de los justos y se une a nosotros y nos imparte su bendición en este su día. ¿Eres consciente de todo esto, lo que implica el día del Señor? La tercera. ¿Eres hijo de Dios? Entonces, tratas con argumentos a tu corazón para evitar que te arrastre a la desesperanza. ¿Le das a tu corazón argumentos para que no te arrastre a la desesperanza? Cuarta. ¿Ejerces dominio propio para someter tus pensamientos a las Escrituras? ¿O te dejas llevar por las circunstancias, por las emociones y por los sentimientos? Quinta, analizas tus hechos, motivaciones y pensamientos para saber de qué manera te está atacando el maligno y cómo debes mantener tu posición con los recursos que te proporciona la Escritura. ¿Los tienes analizados? ¿Sabes cómo se mueve el maligno, cómo se mueve tu corazón, cómo tanto uno como otro te engañan? ¿Lo tienes identificado para saber cómo tienes que repeler el ataque? Sexta, ¿pasas más tiempo reforzando tus evidencias del cielo que poniéndolas en duda? Y séptima, ¿eres consciente de que Dios envía sus ondas y sus olas para tratar con tu corazón y probar tu fe? Cuando medites en el sermón, lo puedes escuchar dentro de unas horas de nuevo, y haríamos bien en recordar, meditar en lo que la palabra de Dios en el día del Señor nos aporta. Si te sometes a estas preguntas, descubrirás bastantes cosas que desconocías de ti. Pero hoy es el día del Señor. Es que por eso somos convocados en el día de adoración pública para alimentarnos, para edificarnos, para identificar al enemigo, para identificar nuestros pecados, para saber qué recursos nos proporciona la Escritura y tratar con aquellas cosas que pudieran pasar desapercibidas, pero que nos hacen un gran daño. Tenemos que conocer al enemigo y entonces tenemos que utilizar los recursos de las Escrituras para tratar severamente con los ataques a los que nos somete. Vamos a terminar en oración.